Es muy común que, al imaginar el hogar ideal, la mente humana dibuja instintivamente un escenario de paz absoluta.
Claro. Un lago quieto.
Exacto. Un lago perfectamente quieto, sin una sola ola, digamos, sin turbulencia. Y resulta ser una imagen profundamente reconfortante.
Y pues es una aspiración universal. Es expectativa de que el amor verdadero equivale a una ausencia total de fricción. O sea, ni una sola onda que perturbe el agua. Pero la observación clínica nos enseña algo paradójico, y es que a veces esa quietud no es paz real.
Sí, totalmente. Podría decirse que se asemeja más al silencio tenso de un campo minado.
¡Qué buena imagen!
Un espacio donde nadie se atreve a dar un paso en falso, por el terror absoluto de detonar algo catastrófico. Y bueno, con esa imagen en mente, queremos extender una bienvenida inmensamente cálida a toda la comunidad de Entropía Terapia que nos acompaña en este audio terapéutico.
Así es, bienvenidos a todos a este espacio.
La misión de nuestro análisis profundo hoy es desentrañar un misterio psicológico fascinante. Básicamente, ¿por qué la evitación sistemática del conflicto, este impulso tan humano de llevar la fiesta en paz, termina siendo letal para el amor?
Es un tema vital. Para esta exploración detallada, hemos reunido evidencia basada en décadas de observación clínica, específicamente los datos del Laboratorio del Amor del Dr. John Gottman.
Ajá, un referente importantísimo.
Totalmente. Y bueno, vamos a desmontar una de las creencias más peligrosas en la cultura moderna: el mito de las parejas que presumen de nunca pelear.
Claro, las que parecen perfectas desde afuera.
Exacto. Históricamente se presentan como el estándar de oro, pero la ciencia advierte que la ausencia de conflicto casi nunca es señal de armonía. De hecho, suele ser síntoma de una profunda desconexión.
Y eso, a simple vista, suena completamente contraintuitivo para quienes nos escuchan, porque es lógico asumir que, si no hay gritos, si no hay platos volando, pues todo funciona a la perfección.
Sí, sí, esa es la trampa.
Pero el mecanismo aquí es microscópico en sus inicios. Comienza cuando una persona se traga una molestia, algo minúsculo. Se silencia una necesidad por no hacer un problema. Hoy se calla algo pequeño, mañana algo más grande.
Es un efecto de acumulación.
Exacto. Es como barrer la basura debajo de la alfombra. Al principio la sala se ve inmaculada, ¿no? La ilusión se mantiene. Pero con los años, si se sigue barriendo, se forma un bulto tan enorme que es literalmente imposible caminar por la casa sin tropezar.
Esa analogía de la alfombra es perfecta para ilustrar lo que clínicamente llamamos la crisis indetectable. Y hay que validar algo fundamental aquí. Es biológico tener miedo a dañar una relación importante.
Claro, el cuerpo busca seguridad.
Exactamente. El sistema nervioso percibe el conflicto como un riesgo. Pero hay que corregir esto con firmeza. La distancia emocional silenciosa es un ácido que destruye desde adentro.
Wow.
Sí. Mira, los datos a largo plazo revelan dos olas de separaciones. La primera es temprana, por hostilidad abierta. Pero la segunda ola, la de los divorcios silenciosos, se da más o menos a los 15 años de relación.
¡15 años! ¡Qué locura! Y el detalle perturbador de esa segunda ola es que esas parejas no reportaban conflictos terribles, ¿cierto?
Así es. Lo que tenían era un inmenso vacío. O sea, no había discusiones acaloradas, pero tampoco quedaba sentido del humor, no había juego ni curiosidad por el mundo interno del otro. Eran dos extraños compartiendo una hipoteca.
¡Qué fuerte suena eso!
Y estadísticamente, esa distancia es más letal que una dinámica de discusiones apasionadas, pero sanas.
Esto nos obliga a mirar el impacto a nivel individual. Porque el precio del silencio no solo lo paga la relación, sino la psique de cada persona. Al evitar la fricción, se entra en lo que podríamos llamar el cementerio de los sueños personales.
El cementerio de los sueños, sí.
Cuando alguien elige callar crónicamente, en realidad está empezando a borrarse a sí mismo.
Ese es el núcleo. Y aquí introducimos un concepto clínico central: los sueños ocultos. Todo ser humano tiene anhelos vitales. Para algunos es tener orden y paz, para otros libertad, viajar.
O formar una familia unida, sentirse apoyado.
Exacto. Cuando una persona, por terror al conflicto, decide no expresar lo que necesita para esos sueños, no está haciendo un sacrificio noble. Está cometiendo, digamos, un acto de autotraición.
Es literalmente enterrar un sueño vivo. Y la mente no procesa bien esos entierros. ese sueño sepultado comienza a fermentar y se transforma en un resentimiento silencioso.
Se pudre por dentro, sí.
Físicamente están en el mismo sofá, pero emocionalmente hay un muro de hielo. Y el resultado trágico es terminar viviendo la vida que el otro diseñó, perdiendo la propia identidad.
Y lo irónico de este proceso es que ese resentimiento es una forma de traición a la relación misma.
Esa es una perspectiva muy aguda. Generalmente asociamos la traición con, no sé, una infidelidad o mentiras directas.
Claro.
Pero ocultar la propia esencia encaja perfectamente ahí. Si pensamos en una cuenta bancaria emocional, si alguien nunca pide lo que necesita, la cuenta queda en números rojos crónicos.
En sobregiro total.
Exacto. Cualquier interacción futura, por minúscula que sea, se percibe como amenaza porque no hay fondos para amortiguar el impacto.
Excelente forma de visualizarlo. Y la raíz de esto suele ser una falsa dicotomía en la que vive gran parte de la sociedad. Creen que ante una diferencia solo hay dos caminos, o someterse y callar, o desatarme a guerra campal de gritos.
Como si las únicas opciones fueran rendirse incondicionalmente o presionar el botón nuclear. No hay término medio.
Y por eso el mensaje central para la comunidad hoy es este. Defender tus sueños y necesidades no significa destruir a tu pareja. En teoría de juegos existe el juego de suma cero. Esta falacia de que si uno gana, el otro pierde forzosamente.
Ah, claro.
Bajo esa óptica, si peleo por mi sueño de viajar, mi pareja tiene que sacrificar su estabilidad financiera. Pero las parejas felices no operan así. Buscan el beneficio mutuo.
Pero, a ver, para profundizar en esto, hay que observar la biología. Es fácil decir que hay que colaborar, pero nuestro cerebro primitivo está cableado para detectar amenazas. Si una conversación sube de tono, la amígdala no distingue entre discutir el presupuesto y un león en la sabana.
Es una observación crucial.
Biológicamente, la respuesta es pelear a muerte o huir.
Es pura biología. El cuerpo segrega cortisol, el ritmo cardíaco se acelera. El verdadero desafío de la madurez emocional es usar la corteza prefrontal para recordarnos que la pareja no es un depredador.
Sí, sí.
El conflicto es una colaboración, no un combate. El problema real no es qué decimos, sino cómo lo decimos cuando el cerebro está inundado de estrés.
Y es en ese cómo donde todo se fractura. Ante la amenaza, la mente decide ponerse una armadura pesada. Y en lugar de dialogar, pues invocamos a los villanos de la comunicación, los cuatro jinetes del apocalipsis de Gottman. Esta parte es fascinante, porque son mecanismos de defensa predecibles.
Así es. El primer mecanismo al ponernos la armadura es la crítica. Y hay que distinguir. Una queja sana se enfoca en un evento específico, como decir que los platos se quedaron sucios. La queja se limita a la acción.
Ajá, pero la crítica ataca el carácter.
Exacto. La crítica se transforma en algo como eres un egoísta que jamás piensa en los demás. Se globaliza el defecto.
La lógica retorcida ahí es que si hago sentir al otro defectuoso, tal vez cambie, pero el efecto es el opuesto. Si la flecha va a la identidad, no hay resolución. ¿Cuál sería el antídoto funcional aquí?
El planteamiento suave, o startup suave, tiene una fórmula casi matemática. Yo siento, sobre esta situación específica, y necesito.
A ver, un ejemplo.
En lugar del eres un desastre, dices algo como yo me siento abrumada cuando veo la cocina desordenada y necesito que acordemos una forma de limpiarla. Hablas desde la vulnerabilidad, así el cerebro del otro no detecta un ataque letal.
Pero digamos que alguien falla y lanza la crítica. Eso invoca al segundo jinete, que es la actitud defensiva. Es física emocional. Si atacas mi identidad, mi instinto es levantar el escudo o devolver el golpe.
Hacerse la víctima, claro.
Exacto. Si dicen que no pagaste la luz, respondes con yo no fui, tú también lo hiciste ayer.
Es comprensible, pero es un veneno porque el mensaje es que el dolor del otro es irrelevante. El antídoto aquí requiere mucho desapego del ego, es aceptar responsabilidad.
Y eso no significa inmolarse, ¿verdad?
Para nada. No es aceptar el 100% de la culpa. Es encontrar aunque sea un 1% de verdad objetiva en el reclamo y validarlo. Decir, tienes razón en esa parte, asumo mi responsabilidad. Eso desinflama la discusión casi al instante.
Es como quitarse el casco de la armadura en la batalla para mostrar que no quieres lastimar. Pero si la dinámica se estanca, la armadura desarrolla púas. Y entramos al tercer jinete, el más letal de todos, el desprecio. Sarcasmo, virar los ojos, superioridad moral.
El desprecio es una emergencia psicológica. El mensaje es, yo soy superior y tú me das asco. De hecho, la investigación muestra que quienes sufren desprecio constante de su pareja sufren una caída en su sistema inmunológico.
¡Qué barbaridad! ¿Físicamente se enferman?
Literalmente se enferman más. Y el antídoto no funciona en medio de la pelea. Es preventivo. Consiste en crear una cultura de aprecio y cariño. Acostumbrarse a agradecer las pequeñas cosas del día a día.
O sea, cambiar el ente. En vez de buscar el error, escanear buscando lo que el otro hace bien. Hacer depósitos en la cuenta bancaria emocional para que el desprecio no encuentre oxígeno.
Exacto. Pero ante crítica, defensividad y desprecio constantes, el organismo hace lo único que le queda. Y llegamos al cuarto jinete, la actitud evasiva o el muro de piedra.
El desconectarse por completo.
Sí. Mirar a otro lado, ignorar. No es que no importe. Es que hay una inundación fisiológica. El sistema nervioso está colapsado.
Para visualizar esa inundación, pienso en una instalación eléctrica antigua. Si enchufas la lavadora, el microondas y la plancha al mismo tiempo, el sistema se sobrecalienta y ¡pum!, saltan los plomos.
Exactamente eso pasa.
Corta la corriente para no incendiarse. Cuando el corazón pasa de los 100 latidos por minuto en una discusión, saltan los plomos. No sirve de nada seguir pulsando botones. El sistema necesita enfriarse.
Esa metáfora es perfecta. La sangre se aleja de la corteza prefrontal. No hay empatía ni lógica. Por eso el antídoto es una necesidad biológica. El tiempo fuera. Pedir mínimo 20 minutos de pausa para bajar los latidos y comprometerse a regresar a la plática.
Ese compromiso de regresar es vital para que no se sienta como un abandono. Y bueno, sin los cuatro jinetes sin armaduras, llegamos a la fase clave. ¿Cómo hablamos de esos temas estancados?
Sí, la frontera final.
Aquí entra la técnica de los sueños dentro del conflicto. La idea paradójica es no intentar convencer al otro ni buscar una solución todavía, sino convertirse en un entrevistador empático de la pareja.
Es un cambio de paradigma total. Apresurarse a solucionar es lo que atrapa a las parejas en discusiones circulares. Una persona es emisor y la otra receptor. Pensemos en alguien que quiere ahorrar fervientemente y el otro quiere gastar en viajes.
El clásico conflicto de presupuesto.
Pero en el fondo no pelean por números. Quien ahorra protege un sueño de seguridad vital, quizá por carencias en su infancia. Quien viaja defiende el sueño de sentirse libre y vivo.
Como dos exploradores discutiendo por la punta del iceberg, ignorando la montaña de hielo abajo.
Para ver esa montaña, quien escucha debe hacer preguntas clave. ¿Qué significa esto para ti a un nivel profundo? ¿Se relaciona con tu infancia?
O, ¿cuál es el propósito profundo de esto? ¿Cuál es tu miedo si no lo hacemos?
Pero hay que reconocer la inmensa dificultad de esto. Escuchar a la pareja sin interrumpir, sin defenderse. ¿Cómo se logra mantener el rol de oyente sin explotar? Requiere la intención clara de comprender. Es crear un espacio seguro. Y hay que aclarar un temor enorme. Escuchar con empatía o validar un sueño no significa renunciar al propio.
Claro, no es ceder el terreno.
Exacto. Validar la emoción no es firmar un contrato cediendo a la acción. La meta inicial es solo pasar del estancamiento al diálogo. Descongelar el lago del que hablábamos al principio.
Es una transformación profunda. Cuando el conflicto se maneja sin los cuatro jinetes, deja de ser el fin del amor. Se convierte precisamente en el puente, en la puerta hacia la intimidad más profunda y el verdadero conocimiento del otro.
Ese es el mensaje central. El conflicto es un puente, no un muro.
Y para ir cerrando esta sesión de hoy, hay una frase fundamental que estructura toda esta filosofía y que quiero compartir textualmente como cierre para la comunidad. No te calles. Tus sueños importan. Tu relación importa. Habla desde el amor, no desde el ataque.
Perfecta. La valentía de hablar desde la necesidad profunda disuelve el hielo.
Y dejamos un pensamiento provocativo flotando en el aire para quienes nos escuchan. ¿Qué pasaría si aquello que más irrita y frustra de la pareja no es un ataque, sino en realidad un grito ahogado pidiendo que le ayudemos a desenterrar un sueño que olvidó hace mucho tiempo?
Cambia por completo la historia de cualquier relación.
Totalmente. Que esa curiosidad marque el camino en sus propios procesos. Sigan desenterrando esos sueños.